Con Javi Rodríguez en el control técnico y registro de sonido arrancamos este programa, este último de la semana. La Junta de Accionistas del Depor va a ser el 27 de abril, va a ser de forma telemática y Abanca va a cambiar los estatutos de la entidad. En la letra pequeña, bueno, pues varias cosas. Cambian los hábitos por completo. Habituados a unas juntas a finales de año, al menos en este caso es meses después, y acostumbrados también a unas juntas con presencia de aficionados, igual también resultaba una imagen muy folclórica y tradicional, la del encuentro con todos. Ahora, pues sumado también a la pandemia evidente, pues va a ser de forma telemática. De hecho, los estatutos ya regulan esta opción, que hasta el momento no estaba incluida. No hay grandes cambios, sí una gran modernización. De momento se mantiene esa opción de que sean dos acciones las que necesite cada dueño del Depor, cada accionista, para participar en la Junta. También se regula el número máximo de consejeros. Es 10 como máximo, 3 como mínimo, y descienden también los años de mandato del Consejo de Administración del Depor, de los 5 actuales a los 4 finalmente los que se quedan. Vamos a ir, insistimos, por partes. En cuanto a las cuentas, a las que también ha tenido acceso los accionistas y también Radio Coruña Cadena Ser, pues destacamos que el Depor prevé pérdidas de más de 7 millones y medio de euros. Es un gasto el que se presupuesta en la plantilla de 9 millones en personal deportivo, de los que 6 y pico van a la primera plantilla. Y bueno, pues desde luego se pretende amortiguar poco a poco los gastos, que son importantísimos en una plantilla que se ha hecho pues con esa misión de ascender de categoría. Todavía es posible, pero es una plantilla que ha costado muchísimo dinero. Así que llega ahí ese desfase, insistimos, de más de 7 millones de euros en las pérdidas que se prevén para la próxima campaña. En cuanto a los estatutos, en cuanto a esos cambios que os decía, vamos a analizarlos en los próximos minutos. Cambios pues que vienen importantes en todos los sentidos. Vamos allá con Rafael del Río, de ese especialista, este abogado con el que vamos a hablar en los próximos minutos, en derecho mercantil, del despacho Tomé y Judel. Señor Rafael del Río, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián.
¿Has analizado esa convocatoria de la Junta? ¿Qué te sugiere?
Sí, bueno, en principio digamos que no tiene ninguna particularidad especialísima. Lo que sí ocurre es que, bueno, en este caso, y creo que siento un precedente en el ámbito que nos ocupa, pues es una Junta que se va a celebrar con asistencia exclusivamente telemática. Es una posibilidad que ha nacido a raíz de los consabidos estados de alarma, han ido modificando la normativa y para evitar, digamos, por motivos de riesgo a la salud, pues acumulaciones de personas, pues se ha optado por esta vía. Y precisamente, viendo que la convocatoria tiene fecha 12 de marzo de 2021, pues digamos que se ha ajustado a una norma que, bueno, coincidió en el tiempo porque se publicó al día siguiente, el día 13 de marzo en el BOE, digamos, autorizando este tipo de asistencia telemática, ¿no? Y esa es la mayor, digamos, la mayor particularidad y la mayor novedad al respecto, ¿no?
Sí, digamos que es como una modernización, una puesta al día, ¿no?, de la propia sociedad, ¿no?
Sí, en definitiva viene un poco forzada por las circunstancias, pero bueno, como viene ocurriendo en otros ámbitos, pues ha sido una forma de acelerar una serie de cuestiones que ya estaban, bueno, planteadas, y de hecho en el ámbito de las sociedades mercantiles pues ya se regulaba esta posibilidad de, digamos, de las juntas a distancia, y bueno, y una utilización en mayor medida de las nuevas tecnologías, tanto de la web corporativa, que también digamos se acuerda se propone la creación de una web corporativa ajustada a la normativa societaria también en el ámbito de esta Junta General, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues establecen una serie de mecanismos que son los habituales en este tipo de reuniones de las grandes sociedades anónimas. Pues podemos ver que los grandes bancos, grandes corporaciones, pues también han optado por esta vía para ajustarse a la situación actual, ¿no?, en definitiva.
Y la página web corporativa, bueno, pues que es otro de los cambios. Si se tiende, Rafael, a aglutinar de forma telemática, evidentemente además con esta pandemia que estamos viviendo es más que necesario. Si se quiere aglutinar todo esto, pues el canal debe ser esa web corporativa que también se anuncia, ¿no?
Sí, en definitiva, vamos a ver, la web corporativa en sentido amplio, pues entiendo que ya existía. Lo que ocurre es que la legislación, tanto de societaria como en materia de registro mercantil, pues impone, digamos, que esa web corporativa en el ámbito, digamos, societario, pues cumple un determinado número de requisitos y exigencias, fundamentalmente para que pueda tenerse por operativa a los efectos de realizar actos societarios con plena validez. Y me estoy, pues, por ejemplo, refiriendo a que efectivamente el socio tenga una, digamos, una vía, pues para, digamos, coordinarse o informarse acerca de los hechos sociales, que tenga plena fehaciencia, que sea con plena seguridad y que realmente acredite que la identidad tanto de la sociedad como del socio es la correcta y que se pueden realizar por esa vía comunicaciones fehacientes. Por ejemplo, pues la convocatoria incluso de una junta general que pueda llegar a realizarse por esa vía de telemática, siempre y cuando haya dentro de la web corporativa una zona reservada a los socios, a las que solo se puede acceder, pues efectivamente, acreditando la identidad de forma fehaciente, con firma electrónica o con cualquier otro contraseña, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que estamos haciendo en cualquier otro orden de la vida, de la vida diaria, y que efectivamente, pues bueno, pues por ejemplo, por decir un ejemplo que no es que se ajuste exactamente a este caso, pero bueno, la banca electrónica, pues por ejemplo, pues el cliente de banca electrónica pues puede acceder a determinados servicios siempre y cuando se identifique y acredite de forma fehaciente y con las contraseñas pertinentes. Pues aquí sería algo bueno, similar, ¿no? En definitiva.
Señor González del Río, ¿hay alguna cuestión en esta convocatoria que le llame especialmente la atención como experto en este ámbito?
Bueno, en principio las modificaciones estatutarias que se proponen, realmente, como yo personalmente no he tenido acceso al informe que los administradores han realizado sobre este particular, pues no tengo, digamos, un elemento de juicio para determinar su relevancia. Entiendo que en la mayoría de los aspectos son cuestiones, digamos, de redacción de los estatutos, que bueno, vienen ya de hace años, y ya para darles una mayor coherencia en la redacción y en la sistemática, pues se trata de hacer lo que se llama un texto refundido, ¿no? Es decir, armonizar el texto y darle un mayor sentido. A partir de ahí, ya le digo, desconozco los detalles. Y después, bueno, es una cosa un poco anecdótica, ¿no? Pero sí me llama la atención que en cuanto a la previsión sobre la fecha de celebración de la Junta General, se hace referencia a que se celebrará previsiblemente en primera convocatoria el martes día 27 de abril a las 10 horas, salvo aviso en contrario en la prensa diaria, se especifica, ¿no? Bueno, entiendo que esa salvedad pues pudiera referirse no tanto al quórum, porque entiendo que en este caso, como bueno, habrá una gran, digamos, a no ser que haya, digamos, una circunstancia especial, pero bueno, dado que a día de hoy hay un accionista, creo que, si me permite la expresión, muy mayoritario.
Muy mayoritario,
¿no?
Sí.
No se va a dar la circunstancia de la falta de quórum, y entiendo que eso se está refiriendo a que, bueno, que pudiera surgir algún imprevisto en el ámbito ya, digamos, operativo, tecnológico, etcétera, etcétera. Bueno, no, es una cuestión ya, una apreciación personal, porque, bueno, me ha llamado la atención esa cuestión en concreto, ¿no? Y por lo demás, pues bueno, entendemos que es una, digamos, una junta, digamos, sin otra particularidad, ¿no?
Pues aquí lo dejamos entonces, con este avance de lo que puede ser un cambio, desde luego, en todos los sentidos del Depor, una modernización, en toda regla, la que se presenta en la entidad blanquiazul. Señor Rafael González del Río, especialista en Derecho Mercantil, del despacho de abogados Caruncho, Tomé y Judel. Muchas gracias por estar con nosotros en Radio Coruña.
Gracias a ustedes, encantado.
Bueno, para cerrar también este tema de las cuentas, que es a veces un poco pues farragoso, el presupuesto que se estima y al que se va a someter a aprobación de los accionistas en esa junta, pues es de 6.278.000 euros. Os decía, pues esos 7 millones que se prevé de pérdidas, más allá de los intereses financieros, etcétera, etcétera, hablan de en total de 9 millones, lo que aproximadamente se calcula que vaya a perder el Depor. También ese informe al que ha tenido acceso Radio Coruña y que tienen también los accionistas que así lo soliciten, bueno, está que Abanca se va a hacer cargo de ese desfase importante que va a aportar para que se cumpla el presupuesto la dueña del Depor. 3:31, vamos a escuchar a Rubén de la Barrera. Habrá que hablar un poquito de fútbol, que es lo que nos gusta. Para este domingo a las